los inventos para el baño. Continuando con el carácter filosófico de este programa. En la antigüedad clásica, las moradas de los ricos, me refiero a las casas,
sí,
ocasionalmente tenían un cuarto especial para el desahogo corporal. Había un esclavo incluso, especialmente dedicado a vaciar los orinales, y se consideraba la calle como el lugar apropiado para los desechos. Las quejas de que las ciudades podían convertirse en lugares sucios pueden remontarse a la antigüedad. Cuando Aristóteles diseñó sus reglas para el asentamiento de una ciudad, quería que las calles estuviesen abiertas al sol y a los vientos dominantes, precisamente para evitar la fetidez de los desperdicios. En Roma, magistrados especiales se sentaban bajo sus sombrillas en una esquina del foro para resolver las quejas de los peatones, que muchas veces eran ensuciados por el contenido de los recipientes arrojados a la calle, a veces desde ventanas de lo alto. El dicho de agua va, de ahí viene, era una advertencia a los que pasaban por abajo, ¿no?, de nuestra intención de vaciar las escupideras. Bien. En las ciudades medievales utilizaban a los chanchos para limpiar las calles. Largaban los chanchos, en el sentido literal, y los chanchos se comían las heces, como algunos locutores. Existían ordenanzas que regulaban el derecho de los vecinos a poseer esos animales y alimentarlos con desechos públicos. En España y en las áreas islámicas, los cuervos, los milanos y hasta los buitres eran protegidos como basureros sagrados. Nosotros hemos estado, a principios de este año, en la Torre de Londres, y hemos visto un retrete que pertenecía a los aposentos reales, y que dejaba mucho que desear. El más mugriento de los baños de las estaciones del ferrocarril,
sí, era limpio.
Era limpio. No limpio, era mejor. Se trataba de un lugar muy reducido, con el inodoro, con una especie de inodoro, por decirlo así, y como era en un lugar bastante elevado, del inodoro salía una especie de mínima prolongación, un cañito de unos 2-3 metros, y hasta un agujero en la pared. Y ahí, que Dios se acuerde de nosotros.
No se te ocurra pasar cerca.
Claro. Es eso para el rey, calculá. Y ahí para abajo, sí. Solo después del gran incendio de Londres, y merced a los dictámenes de Jeremías Bentham, aquel del panóptico, se dispusieron en Londres lugares para arrojar los desperdicios, y se nombró a un basurero honorario en cada barrio que supervisaba a los llamados rastrilladores, hombres y mujeres dispuestos a pagar por el privilegio de barrer las calles y obtener una ganancia por la venta de los desechos. Mientras en Londres se intentaba ordenar un poco esos asuntos, en Francia se tardó más. Y era frecuente que durante las fiestas cortesanas, las lujosas cortinas de los salones proporcionaran el espacio adecuado para aliviarse tras ellas. El primer intento de invención del inodoro, lo decimos con todas las letras, H-I-N-O-D-O-R-O, que se recuerda, data de 1596. Un inglés, John Harrington, ahijado de la reina Isabel I, quiso recuperar el favor de la reina, que seguramente había perdido, y diseñó el primer inodoro. Harrington había perdido el favor de Isabel por haber distribuido historias pornográficas en la corte. A Harrington se le ocurrió el invento del inodoro casi tal como lo conocemos.
Ah.
A Harrington. No, al inodoro. Lo llamó Ajax. El nombre de aquel héroe griego. Pero pese a su instalación en el Palacio de Richmond, su invención no tuvo éxito. Sucedía que la conexión con el Pozo Negro la había hecho de modo directo, de modo que los vapores inundaban la habitación en la que se encontraba el artefacto. Cientos años más tarde de aquel artefacto de Harrington, Alexander Cummings, que era matemático y relojero, trabajó sobre la invención de Harrington. Además de mejorar el mecanismo que abría el depósito de agua, la conexión entre la silla y el pozo ya no era directa, sino que había en el medio un mecanismo de clausura, cañerías curvas, que impedían la entrada de malos olores. Otra invención relacionada con el retrete fue el bidet. Lo inventó el ebanista Rémy Péverin en 1739. Era un objeto de lujo, fabricado artesanalmente y con materiales nobles. Tuvo entre sus usuarios únicos a Luis XV y a las favoritas, Madame de Pompadour y Madame de Bavary. Con la Revolución, el bidet fue prohibido.
Ah, mira, sí.
Sí, señor. Por antirrevolucionario, evidentemente. Por cumplir con prejuicios burgueses. Y Napoleón volvió a permitir su uso.
Ah.
No el de la revolución,
el de
Gustavo. Por muchos años el bidet se asoció con las casas de prostitución, con la idea, ¿no? Recién en 1871 comenzó su producción industrial. Otro dato más acerca de los inventos relacionados con el baño. El sustituto de las hojas de papel rústico no llegó hasta 1857, cuando Joseph Gayley lanzó al mercado su papel medicado. Hojas sueltas en paquetes de 500 unidades, no tuvo éxito. En 1879, un tal Alcock lanzó su propio producto, rollos de papel con perforaciones que facilitaban su corte. Aunque la invención era buena, tropezó con algunos inconvenientes victorianos. No se admitía que algo destinado para ese uso innoble se vendiera en los comercios. El éxito popular del papel higiénico llegó años después con los hermanos Edward y Clarence Scott. Recuerdo un capítulo de Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, en donde Gargantúa le cuenta a su padre, Grangousier, sus pensamientos y sus trabajos para encontrar algo que permitiera realizar esta clase de higiene. De hecho, el capítulo se llama Del increíble limpiaculos que inventó Pantagruel. Entonces era Pantagruel que le contaba a su padre Gargantúa. Y hay una larga serie de experimentaciones extraordinarias, ¿no? Hojas de distintas plantas, sombreros de mujer. pieles de distintos animales, etcétera. Hasta que, y disculpen ustedes, Pantagruel le dice a su padre que lo mejor es un pichón de oca, es decir, un patito. Que por su consistencia, tamaño y incluso temperatura, resulta de lo más adecuado. Les recomiendo a todos ustedes que lean ese capítulo. Bien. El cepillo de dientes, en otro orden de cosas, no figuraba en la lista. El cepillo de dientes lo inventó William Addis, o más bien descubrió un uso del cepillo, ¿no? Addis estaba encerrado en una celda de la prisión de Newgate, en Inglaterra, por haber provocado un disturbio en el año 1770. Una mañana empezó a limpiarse los dientes y se los limpió como lo hacían la mayoría de las personas en aquella época, ¿no? Fregándolos con un trapo. Era un sistema que se remontaba a la antigüedad. Aristóteles había aconsejado a Alejandro de Macedonia que utilizara ese método. Recuerdo que hemos hecho alguna investigación histórica al respecto y hemos sabido que los romanos utilizaban orinos humanos para lavarse los dientes, y que incluso los importaban de la región de Hispania, porque decían que los habitantes de allí producían unas aguas menores que eran muy aparentes para la higiene bucal. El caso es que ahí estaba William Addis encerrado y limpiándose con un trapo. El dentista que atendía a George Washington había propuesto que se utilizara yeso también, además de un trapo, ¿no? Addis estaba utilizando ese método, pero lo consideró poco efectivo, y entonces tuvo una idea. Usó un hueso de la carne que le habían servido y con unas cerdas que le consiguió un guardia, armó el cepillo. Cuando soltaron a Addis de la prisión, se dedicó al negocio de la fabricación de cepillos y su éxito fue inmediato. Contemos para terminar que un higienista, el doctor Sheffield, inventó el tubo de pasta dentífrica. Hasta 1892, las familias compraban jarritos de porcelana con crema dental. Metían el cepillo adentro y se lavaban. Y eso provocaba muchos contagios de enfermedades dentales. Uh-huh. Eso es lo que hago yo.
¿Y cómo hace?
Compro el tubo de dentífrico, lo vacío, en un carro y después meto el cepillo adentro. El doctor Sheffield, el dentista de Connecticut, consideró el sistema poco higiénico y decidió hacer algo para cambiarlo. Había visto comida procedente del extranjero empaquetada en tubos metálicos plegables y decidió crear un tubo flexible para el dentífrico. Bueno, tuvo mucha suerte, como bien sabemos. Este hombre dejó el consultorio y se dedicó a fabricar tubos directamente destinados a contener docenas de otros productos, por ejemplo, qué sé yo, cualquier clase de...
Cualquier pomada,
medicinal...
Cremas...
¿Qué otras cosas hay? A ver. Bueno, lo que me importa, ¿sí? ¿A quién le puede importar lo que hay dentro de los tubos? Este es el famoso programa... cosas que hay dentro de los tubos.
Sí, bronceador.
Ahí está. Bueno, etcétera. Entre otros, como dijo Víctor Heredia. Insisto, que Víctor Heredia se queja de que cada vez que sale en una foto de un diario... no lo nombran nunca, y se estaban fulano, mengano, sultano, entre otros. Y entre otros es él, ¿sí? Incluso a veces entre otros es él solo. Los nombran a todos menos a él. Y algunos de sus amigos han empezado a llamarlo entre otros. Un saludo a Víctor Heredia.
Entre otros.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla Gabriel Rolón.
Sí, a Rolón, porque él...
A Rolón.
Donde va, va con el...
Va con el... Una vez hizo detener un micro...
Sí.
Venía a más de 120 kilómetros por hora...
Sí.
Para lavarse los dientes.
Sí, sí.
Porque había comido un sándwich arriba del colectivo...
Claro, que se
hizo detener en un...
En una estación de servicio.
Sí. Este, para poder lavarse los dientes y continuar viaje.
Sí.
A lo que yo... contesté con una frase que todavía hoy se recuerda.
Sí, pero no se puede decir por radio.
Este, le pregunté por qué no continuaba con la higiene ya que estaba.
Ya que... Total, ya que habíamos parado. Pero sin el cepillo de dientes.
Bien. Hemos resuelto utilizar para ilustrar esta charla, por la cual pedimos disculpas a los espíritus más delicados, desde luego, con la canción, la milonga creo que es, de Edmundo Rivero, que se llama La toalla mojada, que es desde luego algo que abunda en casi todos los baños y que es una de las sorpresas más desagradables que un baño puede presentar. No se va a secar la cara y la toalla está mojada. Particularmente cuando el baño es ajeno.
Es ajeno, claro, está mojada por otro.
Está mojada por otros y no sabemos en qué circunstancia.
¿Qué ha hecho Rolón con la toalla?
La toalla mojada nos canta ahora El Mundo Rivera. Adelante.
De nochera, cerca de la cañada, había una milonga escante cerca, alias toalla mojada. Era un ambiente espeso de varones, cargadores de minas y malandras, había un cargador y lo llamaban por nombre Aldo Coruche ni peca ni acopera que no diera mancada, y a la chiquito yufa la fajaba con su toalla mojada. Por eso era famosa esta milonga, por ese Aldo Saravia, ganador de la vida y de sus cosas por su pinta y su labia. Hugo sonaría en sus acciones, el taquero sin cascara tajada, cuando él impulsionaba papelito sin darse la bajada. Por eso me gustaba la milonga de la toalla mojada, porque estaba el ambiente que yo quiero, y el macho Aldo Saravia le desbajó hasta el nombre al chantecle. Con su toalla mojada.
Ha cantado Edmundo Rivero, La toalla mojada. Anteriormente habíamos escuchado El baño de la paternal por el coro del Bar del Infierno.